Vamos a continuar con esta serie Creciendo en Carácter. Estamos en esta serie que tiene que ver con crecer en parecernos más y más a Jesucristo. Eso sucede a medida que crecemos en madurez. Ahora, no hay otra manera. No hay otra manera. La Biblia pone un estándar, un perfil ahí, que lo vemos en algunos capítulos, y es ese perfil de madurez, ese perfil de carácter, es el mismo perfil que se usa en la Biblia para reconocer a un pastor, y parte de ese perfil es para reconocer a un diácono. Entonces, con solo saber esto, de que es un perfil que nos dibuja más o menos cuál es el carácter parecido a Jesucristo, el carácter, cómo se mira el carácter, la madurez, y encima de eso, ese es un registro, un parámetro de reconocer líderes en la iglesia. Con solo eso debería de ser algo que todos anhelemos. Todos deberíamos anhelar, desear profundamente, todos aquí, llegar a ser pastores. Es decir, los varones, decir, voy a crecer en el carácter para poder hacer la obra más efectivamente, ser más útiles para Dios. La semana pasada vimos también que aunque no hay pastores, pastoras, mujeres, ¿verdad?, ni liderazgo de mujeres sobre varones, eso no las excluye de crecer y de poder crecer y de que anhelen crecer en carácter, en madurez. Eso, de por sí, les va a dar un nivel de liderazgo sobre las otras mujeres. Por eso es que la semana pasada nos concentramos un poco más en ver el primer requisito para crecer. El primer requisito para llegar a ser pastor, para ser un líder, el primer requisito que vemos en la Biblia es el deseo. Tiene que haber el deseo. Por ahí empieza el pasaje. Los hombres deben desear, anhelar, poder hacer la obra de pastor, la obra de un líder de la iglesia. Y obviamente, de nuevo, las mujeres también deben desear poder crecer en parecerse a Cristo. Solo porque el liderazgo en la iglesia es solo para varones, no quiere decir que las mujeres no van a crecer, no van a buscar crecer espiritualmente. Además, pensemos, al crecer espiritualmente, hombres y mujeres, vemos el beneficio personal para cada uno, ¿verdad? Porque es mejor estar creciendo en madurez que ser inmaduro, ¿verdad? Entonces, aparte del beneficio personal, se va dando ese liderazgo sobre otros hombres, sobre otras mujeres. Por eso dice el verso que necesitamos desear la obra de pastor, el carácter de madurez. Porque la inmadurez es terrible. La inmadurez es terrible para uno, la inmadurez es terrible para nuestras familias, la inmadurez es terrible para la iglesia y para la causa. Recordemos también que nadie es estático. No existe tal cosa como estoy estancado espiritualmente. No, no existe. O estás avanzando o estás retrocediendo. Estás acercándote a parecer más a Cristo o te estás alejando de parecerte a Cristo. Como dijimos la vez pasada, Pablo le escribe ahí una carta a Timoteo, otra a Tito, y ahí en esas dos cartas le da una lista por la cual guiarse para reconocer pastores en cada iglesia. Esas mismas listas a la vez nos sirven de parámetros para que sepamos en qué cosas debemos de buscar nuestro crecimiento. No lo deja así tan abierto. Hay que crecer espiritualmente y a lo que cada quien se imagine, sino que esas listas nos dan una idea de todas esas áreas. Son como 20 las que se mencionan ahí, que al estar creciendo nosotros en esas áreas, estamos creciendo en carácter. Usted necesita crecer. Su familia necesita que usted crezca. La iglesia necesita más hombres y mujeres creciendo en carácter. La iglesia, la misión de cumplir la gran comisión, necesita de pastores, de diáconos y de hombres y mujeres maduros. Se necesita. Es una necesidad permanente, permanente. Por eso, una plática que debería de ser usual entre nosotros, y esto lo recalco, es una plática que debería de estar siendo o empezar a ser bien usual entre nosotros, es que uno a otro se pregunten seguido, regularmente, hey, ¿anhelás ser pastor? Esa es una pregunta que tenemos que estarnos haciendo, especialmente los varones. ¿Anhelás ser pastor? Puede que diga que sí, puede que diga que no. Entonces la siguiente pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué sí que anhelás ser pastor? ¿Por qué es que no anhelás ser pastor? Y ver cuál es el razonamiento, qué es lo que hay ahí en la cabeza. Igual, mujeres, preguntas como, ¿anhelás? Y esta, ya que a la mujer le gusta platicar, entonces una, hay un elemento que debe de haber ahí es, amiga, así es, amiga, ¿anhelás que tu esposo llegue a ser pastor? ¿Anhelás que tus hijos varones sean pastores? ¿Anhelás que tu hija se case con un pastor? ¿Anhelás que tu, y en la familia, ¿verdad? ¿Anhelás que tu papá llegue a ser pastor? ¿Anhelás que tu hermano de sangre llegue a ser pastor? ¿Lo anhelás? ¿Sí o no? ¿Por qué? Esa plática queremos los pastores que se ponga de moda entre nosotros, porque nos ayuda a estar ubicados, nos refresca, nos ayuda en lo que estamos. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no poner de moda esa plática? ¿Por qué no? La Biblia dice, es bueno anhelar obispado. Es Dios mismo quien dice que eso es bueno. Entonces, anhelemos en crecer y anhelemos hacer la obra del pastor. La vez pasada estuvimos diferenciando bastante importante que está hablando de desear la obra antes que desear la posición. Aquí todos podemos anhelar el crecer en carácter, en semejanza a Cristo, en crecer, anhelar hacer la obra, el trabajo, la labor noble, dice el verso, de un pastor que es influenciar, cuidar, etcétera. Si se da la posición, eso es decisión de Dios, pero si yo no logro la posición de pastor, por lo menos habré avanzado bastante en mi crecimiento espiritual y en mi influencia con otros. Estaré haciendo la obra, la labor de un pastor. Entonces, vamos a orar. Pídale a Dios que usted siga creciendo y que use esto que vamos a estar hablando hoy para que Dios trabaje su corazón, su mente, el mundo ahí de sus decisiones. Dios lo trabaje en esta noche. Oramos. Padre, gracias. Gracias porque estás ahí, Señor, deseoso de que crezcamos en parecernos a ti. Somos tus hijos, Señor. Somos tus hijos. Es lógico que nos vayamos pareciendo más y más a ti. Señor, es emocionante a la vez. Es bueno y es necesario. Señor, que lo entendamos todos aquí. Y usa, por favor, estas cosas que estamos hablando para animarnos, entusiasmarnos unos a otros con el crecimiento en carácter. Y a la vez, Señor, te pido de que todo esto sean semillas, Señor, para que también resulte en más líderes, en más diáconos, en más pastores entre nosotros, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Antes de continuar con la serie o con estos elementos que menciona ahí Timoteo y Tito, vamos a hablar de la base. Parece obvio, pero no podemos darlo por sentado. Tiene que mencionarse. Hay que decirlo. El crecimiento espiritual, el parecerse a Jesucristo, sucede por llevarse con Él. ¿Verdad? Es obvio, pero hay que mencionarlo. Sucede por llevarme con Él. No hay nada, absolutamente nada, que sustituya ese pasar tiempo con Jesucristo. No se puede crecer sin ese tiempo a solas con el Señor. No se puede crecer sin usar la Biblia. No se puede crecer en parecerme a Él sin platicar con Él, sin la oración. De igual manera, el estarnos reuniendo en la iglesia, en los grupos, tener comunión con hermanos, no se puede crecer sin eso. No podemos mejorar sin eso. Dios lo diseñó así, ¿verdad? Esa relación con Él que tiene ese efecto en nuestra vida tiene que ver con la oración, con la palabra, con la comunión, ¿verdad? Con la iglesia, principalmente. Los talentos, las habilidades son buenas, pero no están diseñadas para ayudarnos a crecer. Los dones espirituales son importantes para la iglesia, definitivamente. Y son importantes y contribuyen al crecimiento de la iglesia, pero los dones espirituales no nos dan crecimiento a nosotros. Puede ayudar al crecimiento de los demás, pero no a nosotros. Entonces es importante esto, pues no se reconoce a un pastor o a un diácono por su experiencia, por sus habilidades, por sus dones espirituales. Claro que al crecer, al estar creciendo en carácter, entonces tanto los dones como las habilidades, como el talento, como la experiencia, van a ser más útiles. Pero la base sigue siendo, lo fundamental sigue siendo el carácter. Y el carácter solo viene por una relación buena con Dios. Recordemos, el crecimiento espiritual es para todos. Aquí nadie está excluido, nadie puede pensar, no, yo no, ¿y cómo? O sea, el crecimiento espiritual es para todos. Nadie aquí puede ser impedido en crecer. Pues nadie puede impedirte que tengas una relación con el Señor. Bien, o sea, si yo quiero tener mi relación con Dios, le puedo hallar a qué horas, a dónde, cómo, lo puedo hallar. ¿Verdad? Porque está así. Nadie puede impedir que tengas tu relación con el Señor. Entonces, no descuides tu tiempo con Él. No lo cambies. Peléalo, hay que pelear ese tiempo. Hay que hacer de ese tiempo no negociable. Este es el tiempo de Dios. Cuando voy a leer la Biblia, ese tiempo es de Dios, no es mío. Cuando vengo a la iglesia, ese tiempo es de Dios, no es mío. Cuando voy a orar, ese tiempo es de Dios. El dueño de ese tiempo es Dios, no soy yo, no es mí, no es mío. Entonces, de esa manera, Él te va a ir dando crecimiento cada día. A medida que lo obedeces, a medida que estás poniendo en práctica lo que Él te dice, entonces vamos creciendo. Eso, más o menos eso dice Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y entonces describe quiénes son los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, los que han alcanzado la madurez espiritual han crecido por poner en práctica lo que Dios les va enseñando en lo íntimo. Lo que Dios te va enseñando en tu devocional, en una reunión, lo que Dios te enseña allá adentro, ¿verdad?, de tu corazón. Entonces también nos vamos dando cuenta que a medida que mejora nuestra relación con el Señor, más va aumentando el deseo de parecernos a Él. Más aumenta ese deseo de crecer. 1 Corintios 3, verso 7, dice, esto es para no olvidarlo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Otra versión, me gusta cómo lo dice. Entonces, el importante no es el que siembra la semilla, ni el que la riega. El importante es Dios que la hace crecer. Qué bonito, ¿verdad? Qué rico. Pero ahí recalca algo. Crecer espiritualmente no es un logro nuestro. Es Dios quien nos da el crecimiento espiritual. Él. Yo no puedo hacerme crecer a mí mismo, mucho menos yo no puedo hacer crecer a alguien más, a otro. Es Él. Por eso es que pasar tiempo con Él, con un corazón blandito, es vital. Ahí donde la palabra caiga y produzca fruto, como en la parábola del sembrador. Un corazón blandito, una tierra fértil, su palabra cae en esa relación con Él, cae en un corazón que produce mucho fruto. Parte de ese mucho fruto es mi crecimiento espiritual, no digamos el efecto en la vida de otros. Entonces ya vimos que el primer requisito para crecer, para ser pastor, para ser líder, es el deseo de ser pastor, el deseo de crecer. Y ese deseo va a venir de la relación con Dios. Es bien difícil creer que yo voy a estar con una buena relación con Dios, pero no quiero crecer. Es casi incompatible con la vida eso, esa combinación. Estoy bien con Dios, pero no, yo no quiero ser pastor. Es incompatible. Ahora veamos entonces cuáles son esos resultados, esos frutos que Dios causa, que va mostrándose como madurez en nuestra vida. Y entonces lo primero que vamos a ver hoy se llama esa característica de irreprensible. 1 Timoteo 3:2, Tito 1:3, dice casi lo mismo. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Tito dice, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios. Entonces, ya había dicho en al principio del verso que el trabajo de pastor, la labor de un pastor es noble. Es un trabajo noble, demanda un carácter noble. Por eso empieza a describir el carácter. Irreprensible, vamos a ir explicando qué es eso. Empecemos por lo que no es. Irreprensible no significa ser perfecto. Nadie es perfecto y nadie puede ser perfecto. Irreprensible significa tan sencillo como está por encima del reproche. Eso es lo que significa. Estar encima del reproche. Pablo aquí empieza como abriendo la sombrilla que va a cubrir todas las otras áreas que vamos a mencionar poco a poco después. Es la característica del carácter que va a englobar, ¿verdad? Que integra todas las demás áreas de carácter. Un pastor no puede ser perfecto, pero acá, cuando dice irreprensible, se refiere a que es la clase de hombre de el que no se le puede acusar ni sospechar de algún pecado. No es que no peque, pero no se le puede acusar de algún pecado. Eso es irreprensible. Irreprensible. Entonces, más bien, la actitud y el comportamiento de ese hombre ha causado que se vaya ganando el respeto. Poco a poco se gana el respeto y la admiración de los demás. Esto es importante por dos razones. ¿Por qué es importante esta área de irreprensible y que va creciendo en generar ese efecto en los demás? ¿Por qué? Porque ese hombre es un ejemplo para las ovejas en todas las áreas de la vida. Por eso es necesario, dice Pablo, que el obispo, que el pastor, que el anciano, que el que quiere crecer, sea irreprensible. Él es un ejemplo. La idea es que va a ser un ejemplo para las ovejas en todas las áreas posibles. Y la otra cosa es porque como pastor será importante que sea tenido en alta estima por su carácter, que genere respeto, la admiración por su carácter, no por su dinero, no por su popularidad, no por su personalidad en sí, ¿verdad? O por esto, por lo otro, por ninguna de ese tipo de cosas, sino por su carácter. Por cierto, todo cristiano, todos debemos ser irreprensibles. Todos. Nadie va a decir, es que yo no soy pastor, es que yo no soy líder, ahorita no, entonces puedo vivir de una manera reprensible, que me pueden acusar de esto y de esto, y no importa, ¿verdad que no? Todos debemos de ser irreprensibles, pero los líderes más, el que va creciendo más. Entonces, no es que porque usted no es líder, porque no quiere serlo, o porque es mujer, o porque soy muy joven, o porque soy muy viejo, entonces ya no es necesario que yo sea tan irreprensible. Eso, ese pensamiento, por favor, no vea las cosas así. No es así la cosa. Ser irreprensible es tener la mejor fama posible. Tener la mejor fama posible. El mejor testimonio ante los demás. Eso es ser irreprensible. No es ser perfecto. Es tener la mejor fama, El mejor testimonio, hace unos miércoles estuvimos hablando del tema de hacernos fama, de intencionalmente estar creciendo en cosas que valen la pena y tener una fama buena. Veamos un ejemplo. El mismo Timoteo, a quien va dirigida la carta. En Hechos capítulo 16, verso 1 al 2, dice así, que Pablo después, dice, llegó a Derbe y a Listra, dos lugares, ¿verdad? Y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer creyente, pero de padre griego. Oigan esto, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. En Listra y en Iconio. O sea, Pablo se fijó que Timoteo tenía una buena fama, una buena reputación. Fijémonos en esto. Primero, si Timoteo tenía buena fama, entonces quiere decir que la gente estaba hablando acerca de Timoteo. La buena fama va originando comentarios, va originando reacciones positivas. No se va vislumbrando alguna queja, alguna... Nah, es que... No, no. Lo que va aumentando cada vez más es esos buenos comentarios. Y eso es lo que estaba pasando con Timoteo. Además, en esto de Timoteo vemos que es más de una persona que está hablando bien de Timoteo. Ya sabemos que siempre va a haber gente prejuiciada. Siempre. Siempre va a haber... 2, 3, 4 que hablan mal de uno, que piensan mal de uno. Pero, como dicen, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Algo así dice alguien ahí. Pero aquí lo que está hablando es que en general, el promedio, lo que estaba pasando era que las voces, las personas que estaban comentando más acerca del buen testimonio de Timoteo, eran más. No se oía a alguien hablando algo negativo. Entonces, pregunta, ¿qué dice la gente de usted? ¿Qué dice? ¿Qué piensan? ¿Su familia? ¿Sus amigos? ¿Los hermanos del grupo? ¿Los que lo conocen? ¿Sus compañeros de trabajo? ¿Qué dice? ¿Cuál es la fama suya? Y la otra cosa que nos llama la atención ahí en Timoteo es que tenía fama en 2 o 3 ciudades. ¿Se imagina eso? Habla de Derbe, de Listra y de Iconio. Por lo menos en Iconio y Listra se dice claramente que tenía ahí un buen testimonio este muchacho de Timoteo. Y Timoteo llegó a ser uno de los ancianos, uno de los pastores de la iglesia en Éfeso. Entonces, para que nos ubiquemos, ahí hay un mapa. Solo para tener la idea, miren, ahí está Listra, Derbe e Iconio, ahí arriba, por donde dice Asia Menor. Ahí hay 3 puntitos. En esas ciudades, Derbe, Listra, Iconio, por lo menos se mencionó claramente a Iconio y a Listra, una buena fama ahí. O sea, era bien conocido, con un buen testimonio, en Tegucigalpa y en Valle de Ángeles, en Tegucigalpa y en Comayagua, algo así, ¿verdad? Había distancia por medio y aún así Timoteo tenía una buena fama. Es importante tener buen testimonio. Es emocionante porque le da mucha gloria a Dios tener buen testimonio. Y sobre todo, como en el caso ahí de Timoteo, es bastante útil para la causa, para el cumplir la gran comisión, el tener un buen testimonio. Y para que entendamos esto de qué quiere decir irreprensible, algo que nos puede ayudar a entender esto, voy a usar aquí una figura, un voluntario. ¿Quién quiere venir? Un muchacho ahí de sus jóvenes voluntarios que le gusta subir. No se preocupe, no le voy a preguntar nada. ¿No hay jóvenes hoy? No, yo dije... Ah. Son bromas. Se siente joven. Solo vas a hacer algo. Vas a tener esta rueda aquí en tu pecho. Exacto. Entonces, esta pelotita va a simbolizar alguna acusación. ¿Ok? Entonces digamos que primero sin esto. Viene, solo es ilustración, ¿verdad? Viene y entonces, no, vamos a hacerlo así para que entiendan más. Viene y lo voy a acusar de mentiroso, ¿verdad? No, no es mentiroso. De enojado. Ah, se pegó, entonces sí es enojado. Lo va a acusar de que casi no lee la Biblia, perdón. Tengo mala puntería yo. Y se queda pegada a la acusación, ¿verdad? Y así, eso es alguien que no es irreprensible. La acusación la tiran, es borracho. Eso se cayó, está bien. Es borracho. Ah, no, se quedó pegada. Es mujeriego. Híjole, se quedó pegada. ¿Verdad? Casi no viene a la iglesia. Sí, se queda pegada la acusación. Pero cuando uno es irreprensible, pueden decir lo que sea. Que es ladrón, que casi no lee la Biblia, que es bien problemático, que trata mal a su esposa. Cualquier acusación no se pega, rebota. Pueden decir lo que quieran, pero no se va a quedar. Eso es ser irreprensible, que cualquier acusación se desliza, se cae, no se queda. Gracias. ¿Cómo es tu vida? ¿Todavía es con velcro? ¿Velcro se llama esto? ¿O sin nada? ¿De qué te pueden acusar? Ya, de nuevo, nadie es perfecto, pero aquí estamos hablando de que si me acusan de algo, rebota, se desliza, se cae, no se queda, no tiene de dónde agarrarse esa acusación. Por eso es que nadie es perfecto, uno puede fallar una vez, de ahí volvió a fallar allá al siglo, pero eso es diferente, no lo pueden acusar de esto o del otro. Es que vos casi no venís a la reunión y solo ha fallado una porque estuve enfermo y otra ya días. Pero si pasa otra semana, otra semana, otra semana, lo acusan de que no se reúne, se le va a quedar pegada la acusación. Que es bien enojado. No, una vez se enojó. El año pasado, no, el año antepasado creo que fue que se enojó. Ahí gritó en su casa. Por esa vez lo van a acusar, pero no se va a pegar. Ahora, si es seguido que le grita, o que hace esto, o que el otro. Entonces la pregunta es, ¿en qué no sos irreprensible? ¿De qué se te puede acusar que se va a quedar ahí pegado el velcro? Porque entonces nuestra parte es, en oración, en relación con Dios, esto se va a ir quitando. Y voy a ir yo, en humildad, haciendo lo que me toque a mí hacer para que ya no tenga yo velcro en ninguna parte de mi vida. Eso es ser irreprensible. ¿Cómo se mira alguien irreprensible? ¿Cómo se mira alguien de buena reputación? Es alguien que en general no merece ser regañado, no merece ser amonestado frecuentemente por lo mismo, otra vez, mira, te quiero amonestar, ya está, hay tantas veces que esta vez te voy a amonestar con 18 mil testigos, ¿verdad? Porque tantas veces. Entonces, como no es, oigan esto que es importante de alguien que quiere crecer y es irreprensible, como no es alguien perfecto, entonces es alguien que está consciente de sus debilidades, de sus áreas, ¿verdad? Y entonces cuida sus debilidades y trata de no exponerse. Evita lo más que puede caer o exponer sus debilidades. Tiene una actitud defensiva. Está a la defensiva en esas áreas que él sabe que va a ser más fácil caer y que entonces pierda el hecho de ser irreprensible y que cualquier acusación se le pegue. ¿Captaron eso? Soy débil en esta área, entonces me voy a cuidar para que no estar cayendo en eso. No, soy débil con las mujeres, entonces me voy a cuidar de las mujeres. Yo sé que soy débil con las mujeres, me voy a cuidar Porque si yo no me cuido, plus voy a caer y me van a acusar y va a ser cierto. Yo tengo debilidad con el dinero, con agarrar, entonces voy a cuidarme de todas esas situaciones en las que yo me vea tentado a que se iba a robar o a la avaricia o a la envidia. Yo no sé, cada quien sabe sus áreas, pero aquí el que quiere crecer y el que es irreprensible, entonces toma una actitud defensiva con esas áreas. Al mismo tiempo, por eso mismo, sus áreas buenas resaltan también. Dios las va sacando a relucir. Por eso es una de las razones que Pablo le decía al mismo Timoteo, cuídate a ti mismo, cuídate a ti mismo. Vos sabes por dónde puedes caer, y si caes por ahí, va a ser fácil que te tiren una acusación y se pegue, y ya no seas irreprensible. Entonces, eso nos hace crecer en ser irreprensibles. Implica ser muy cuidadoso. Sobre todo si ya somos líder, ya estamos ahí. Soy bien enojado, pero no, yo no puedo darme el lujo de tratar mal a mi esposa. Tengo que ver cómo le hago. Pero no quiero que la acusación, es que me tratas mal o trata mal a su esposa, no quiero que se quede aquí pegada. Y así otras áreas. Implica también que si se le señala algo, ok, entonces viene, como nadie es perfecto, se le señala algo. Hey, vi que hiciste esto, o no estuvo bien que reaccionaras así, que respondieras de esa manera, o que hicieras esa broma, yo no sé, cualquier cosa. Entonces, como es irreprensible, ¿qué va a pasar? Rápidamente va a cambiar. Con una actitud de humildad, no se va a poner a cuestionar, sí, o a justificarse, o no, simplemente va a aceptar y va a cambiar, y va a mejorar en eso. La acusación entonces no se va a sostener por mucho tiempo. Porque como pide perdón, si hay que pedir perdón, cambia lo que tiene que cambiar, corrige lo que tiene que corregir. Entonces, la acusación, ¡plic!, se cae. Eso es ser irreprensible o estar creciendo en ser irreprensible. ¿De qué otra manera podemos ver a alguien que está creciendo o que ya es irreprensible? Se nota también en que inspira rectitud en otros. Espero que les haya pasado a todos lo siguiente. Que está ahí un grupo, puede ser de hermanos, y no digamos de amigos o compañeros no creyentes, y que están ahí cuchicheando, bromeando, no sé qué, y entonces, cuando llega este, que es así irreprensible, inmediatamente, ahí viene, cambiemos. Genera ese efecto de corregir en los demás, así, sin decirles nada. Hola, ahí viene aquel, esconde los cigarros, cambiemos de tema, dejemos de estar hablando de mujeres, no sé qué. Ahí viene aquella, dejemos de estar hablando de esto, o dejemos de hacer. Ese efecto, ¿de dónde sale? Entonces, puede salir de dos cosas. De miedo, que te tengan miedo, por qué sé yo, por legalista o por enojado, o por sí, bola de pecadores, ustedes que ¿verdad? Entonces, ahí viene que no, esconde las cosas mejor porque ahí va a dar una bañada. No, esa es una manera que no es un irreprensible, más bien ese es reprensible en la manera de hacer las cosas. Pero estamos hablando de que simplemente inspira respeto, inspira a mejorar. Así. Ahí viene, no podemos seguir tocando, hablando de eso. Entonces se echa de ver eso, especialmente en el contexto de hermanos, obviamente. Es más fácil en el contexto de hermanos. Debería ser algo que pase con todos. Y otra cosa es que fuera de la iglesia también son íntegros, son rectos. En su trabajo, si tienen negocio, en su relación con sus clientes o con sus empleados, en todo es irreprensible también. En todo, en todas áreas. En todo lugar, en otras palabras, en todo lugar predomina el buen testimonio. Predomina. Ya sabe, no es perfecto, pero predomina una buena imagen, un buen testimonio, el inspirar respeto, el inspirar esto y lo otro. Y especialmente que no lo pueden acusar de algo y que se quede pegado. Entonces le voy a dar unas preguntitas ahí para autoevaluación. Estas preguntas puede hacérselas, piénsela usted solo, o puede hacérselas a su familia, amigos cercanos. Preguntas. ¿Hay algún área de tu testimonio que crees, de tu testimonio, lo visible entonces, ¿verdad?, que crees que te descalifica en este momento para ser pastor? ¿Sí o no? ¿Cuál área? ¿Crees que hay? Sí, yo creo que a mí, no, ahorita yo no me reconocería de pastor, pero, o sea, no, nadie, creo yo. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. O sea, ¿hay algún área que crees que te descalifica? ¿Un área de tu testimonio? Estamos hablando del testimonio, de qué es lo visible, la fama, ¿verdad? ¿Hay algún área que te hace tener mal testimonio? Esas son preguntas que le ayudan a uno. ¿Qué cosas me hacen que yo no tenga tan buen testimonio? Entonces, sé honesto. Porque si hay, si encuentras, si sabes que hay alguna cosa ahí, un buen punto de partida es buscar al Señor para mejorar en eso. Así de sencillo. ¿Verdad? Si le preguntas a tu familia, ¿hay algún área que vos crees que por la cual no me pueden reconocer como pastor ahorita? Ah, una, solo una crees. No, yo te puedo dar 15 si crees. Y ya se enojó. Sí, que ustedes, que no lo valoran a uno. Bueno, esa es una de las áreas que te descalifican. No, simplemente es bueno preguntar y tener esa actitud. Segunda pregunta para autoevaluarme. Si fueras, oigan esto, usen la imaginación. Si fueras reconocido como pastor o líder de la iglesia hoy, ¿se sorprendería alguno de tus familiares o compañeros o amigos? Si ya sos líder, ¿se sorprende alguno de tus amigos o familiares? Esa es la pregunta. Vienen y te reconocen como pastor o como diácono, y entonces se da cuenta, allá tus primos o los compañeros de trabajo, vos, pastor. Tus primos, vos sos líder en la iglesia, en serio. Uy, qué iglesia. ¿Hay alguien que reaccionaría así? ¿Se sorprende? ¿Qué? ¿Vos? No lo puedo creer. Unbelievable. Wow. Otra pregunta para autoevaluación en todo esto de crecer en ser irreprensible. Acuérdense, esto va con las mujeres también. Solo apliquen la redacción a su pregunta. Esta. ¿Qué actitud tengo hacia la amonestación y a la exhortación? ¿Qué actitud tengo cuando me exhortan, cuando me amonestan, cuando me corrigen? ¿Qué actitud tengo? ¿Cuál es lo usual con que yo salgo? Porque el que es irreprensible o está creciendo o quiere ser irreprensible, tiene una buena actitud, una buena actitud. Otra, de nuevo, por ejemplo, todos tenemos áreas débiles, todos tenemos ahí luchas con el pecado, todos. La pregunta es, ¿qué tan conocidas son mis áreas débiles? Especialmente entre los más cercanos a mí. ¿Qué tan conocidas son? Que si uno les pregunta a tu cónyuge, a tus hijos, ¿cuál es el área débil de tu papá o de tu esposo o de tu esposa? Fijo, esto y esto y esto y esto. O sea, ni tengo que preguntarle a la esposa, si yo ya sé cuáles son las áreas, se echan de ver. Ahí salieron abriendo brecha. Hay una encuesta de abriendo brecha que sale ahí y va ganando en puntos ahí. ¿Qué tan conocidas son mis áreas débiles? El irreprensible va creciendo al punto que el área débil de este chavo, de esta muchacha, de esta hermana, yo creo que es... Espérate, no estoy tan seguro. Me parece que así debe de pasar. Así debe de ser. Que tenga que rebuscar ahí en el archivo. Entonces, platica con Dios sobre tu reputación y sobre tus áreas débiles. ¿Cuál es tu reputación como esposo? Tu reputación afuera y adentro de tu casa. De como esposa. como líder, como hermano de la iglesia, ¿cuál es tu fama? ¿Cuál es tu reputación? Y se queda pegada la acusación. Yo quiero que no se me pegue nada. Yo quiero. Y voy a crecer en eso. Vamos a pasar entonces a empezar a ver la otra característica. Marido de una sola mujer. 1 Timoteo 3:2. Es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer. Recordemos, irreprensible engloba toda. Entonces, aquí va incluida también. No quiere decir que, en este caso, para pastor, debe de ser casado. Porque el ser pastor no excluye a los solteros. Recordemos de entrada que quien escribió esto es Pablo, que era soltero. Pero antes no podía él poner ahí de requisitos algo que lo descalificaba a él. Entonces, también recordemos que se está hablando de áreas de carácter, no tanto al estado civil de una persona, aunque lo incluye, pero está hablando toda la lista de áreas de carácter. Es decir, que si tiene esposa, un candidato a pastor, un candidato a líder, si tiene mujer, ¿verdad? Si tiene ahí su compañera, su pareja, debe de estar casado. Si tiene pareja, tiene que estar casado, por lo civil, por lo eclesiástico. O sea, un líder con pareja, pero no están casados, o solo están casados por lo civil, entonces ya no es tan irreprensible, es algo que se le puede señalar. Es algo así como no bueno que se le puede señalar. ¿Por qué? Porque Dios creó el matrimonio y nosotros debemos exaltar el matrimonio y modelar el matrimonio como Dios lo manda. Entonces se vería bien raro, díganme si no, se verían bien raro un esposo, un pastor con pareja, pero que no se quiere casar. ¿Se imaginan eso? O que está dándole largas al asunto. ¿Se imaginan eso? ¿Lo logran visualizar? Por cierto, hay hombres que se quieren casar con su cónyuge, con su pareja, pero la mujer no quiere. O sea, ¿qué es eso? Ya están juntos. Ya tienen años, ya tienen hijos, pero no se quiere casar. Yo he visto eso en consejería varias veces. Entonces la pregunta es, ¿por qué no querer honrar a Dios? De eso se trata casarse, honrar a Dios. Ahora bien, regresemos al asunto del carácter. El verso dice, marido de una sola mujer. Ni siquiera dice marido de una mujer, sino marido de una sola mujer. De nuevo, de chascada, esta es otra base para que no creemos en las pastoras, porque si no aquí diría marido de una sola mujer o esposa de un solo marido, pero no dice ese agregado, ¿verdad? Entonces solo es para varones el pastorado. No está hablando de estado civil, sino de pureza sexual y de castidad y de pureza en la relación con el sexo opuesto. Entonces hablemos para los solteros, ¿verdad? Porque de nuevo, los solteros no están excluidos de crecer en carácter y de llegar a ser pastores. Varones, hablemos de los varones solteros. Fíjense que ahí menciona una sola mujer. Indirectamente está señalando, pero bien claro, que no debe de ser un soltero cristiano ahí que en su currículum tenga varias novias. No debe de ser. A menos que haya sido antes de confiar en Cristo o qué sé yo, algo así, ¿verdad? No debe tener esa fama de que en cuanto le tira corriente a una, le tira corriente a otra. Que tiene así, es un hermanito medio mujeriego. Ya tiene esa fama, ¿verdad? Es como que le gustan las muchachitas así, más o menos bonitas. Y agarra esa fama, no puede ser, ¿verdad? Medio picarín el hermanito, ¿verdad? No. Si anhelas la obra de pastor, o sea, si deseas crecer en carácter, debes ser hombre de una sola mujer. Es decir, que la única mujer de tu vida sea con la que te cases en el momento adecuado. ¿Para qué voy a querer más mujeres? Una sola. No se ocupan más. Entonces, si has sido así, como medio picaflor, ¿verdad? Medio... Entonces hay que parar eso. Hay que parar eso. Ser es una decisión y algo que se busca. Que no te acusen de otra cosa. Ser hombre de una sola mujer. solo con la que te cases, y a ella le vas a dar todo. Mientras tanto, te reservas solo para ella, solo para una, para una. Entonces, para cuidarse de las tentaciones, aquí se junta con lo irreprensible, ¿verdad? Un soltero no debería esperar mucho para casarse. Mejor se prepara desde temprano. Papás también, ¿verdad? No le digan, mira, a ver, ahorita olvídate de eso, saca primero tu especialidad, de ahí la supra especialidad, la infra requete ultra especialidad, y después ahí vemos si pensás en casarte. Papás, no vayan a hacer ese mal consejo. Y el varón soltero, estarse cuidando de estar ahí, que Facebook, que esto, que qué bonito el verso que compartiste, hermana, ¿verdad? Ay, te quedó bien ese corte de pelo que te hiciste, hermana. Y aquí y allá. Casados. Si tienen pareja, deben de estar casados. Por lo civil y lo eclesiástico. Para honrar a Dios. Recordar que el matrimonio es símbolo. Es símbolo, es sagrado por eso, es símbolo de la unión Cristo-Iglesia. Y Cristo no está en unión libre con la Iglesia. Y Cristo no está casado solo por lo civil con la Iglesia. Entonces, si solo están juntados o solo están casados a lo civil, hay que casarse. ¿Cuál es el problema? No, es que hace falta dinero. No, no se ocupa dinero. ¿Verdad? Es más importante honrar a Dios que conseguir todo el dinero para honrar a los invitados. No, puede ser algo, ya lo hemos hecho con hermanos, de que él, su esposa, los hijos y dos más, un arroz chino, un pescado frito, ya estuvo. Una Coca-Cola, 3 litros, ya. Y se honró a Dios y ya están bien casados. Bien casados. Por otra parte, el pasaje, cuando dice marido de una sola mujer, no está descalificando a los viudos. Si alguien, por otro lado, se divorció antes de ser salvo, no está descalificado. Y si ya siendo salvo se divorció, pero la esposa, la ex esposa, fue la culpable, evaluando, claro, hay que evaluar cada caso, entonces puede ser que no esté descalificado. Se evalúa cada caso. Pero alguien que fue casado, se divorció, hubo un rollo ahí, que la esposa fue la culpable, digámoslo así. Entonces, al evaluar este caso, pudiera ser que no está descalificado. Y por supuesto, este pasaje es un verso en contra de la poligamia. Entonces, cuando Pablo mencionó esta área, y como está hablando de carácter, entonces está hablando algo más allá del estado civil. Se refiere al área moral. El área sexual es muy importante para un candidato a ser líder en la iglesia. Mucho más si va a ser pastor. Y obviamente, para alguien que quiere crecer espiritualmente, el área sexual es muy importante. Entonces, alguien que quiere desarrollarse y crecer a ser pastor debe ser muy cuidadoso en su relación con las mujeres. Sea soltero o sea casado. Tiene que tener mucho cuidado, ser muy cuidadoso en su relación con las mujeres. Eso es para todo cristiano, no solo para el que quiere ser, o sea, es para todo cristiano. Hombre o mujer, tu relación con el sexo opuesto habla mucho de tu carácter. Como es tu relación con el sexo opuesto, habla mucho de tu carácter. Entonces, hay que cuidarnos. Entonces, por ejemplo, no. Ideas que han surgido aquí entre nosotros. No subir al carro o estar a solas con una mujer que no es tu esposa, o que no es tu mamá, o que no es tu hermana de sangre, o que no es tu abuelita, ¿verdad? Si es tu abuelita, la puedes subir al carro. No estar a solas en el carro, le voy a dar jalón, solo de aquí a la esquina. No puedo. Una vez me pasó, yo iba saliendo de aquí, de la iglesia, y del súper iba saliendo una hermana con sus bolsas ahí, ¿verdad? Y me dice, ay, qué bueno que salió. ¿Me das jalón hasta en la esquina? No, le digo, no puedo. ¿Qué? Me dice. No, no puedo porque voy solo, le digo. Ah, sí, me dice. No estar chateando horas y horas con muchachas, con hermanas, ¿qué es eso? Eso no es cuidarse. Si, líderes, si van a dar consejerías, que sea acá, en un ambiente no solos, no se da consejería al sexo opuesto, o los varones, a las mujeres, solos, apartados, ¿verdad? Debe evitar tocar y dejarse tocar. Ay, hermana, lo siento, siento mucho que que una cosa va llevando a la otra. No dejarse tocar. La hermana, ay, qué lindo tu pelo. ¿Verdad que es eso? Las mujeres, como aquí vamos dando para los dos bandos, ¿verdad? Las mujeres deben cuidar su vestuario. ¿Sabías, mujeres, que tu vestuario sensual habla de tu carácter? ¿No te pareces a Cristo así? Entonces, mujeres, vístanse cada día como para usar, para que les sirva como de ¿qué me pongo hoy? Vístanse como que van a salir con Jesucristo. Como que van a salir con Él. Van a ir a trabajar y va a ir Él ahí. Van a ir a la reunión y va a ir Él ahí. Van a ir a pasear y va a ir Él ahí. Te cuesta así encontrar el punto de lo que es un vestuario no sensual. Entonces quiere decir que necesitas crecer. Si te cuesta, será o no será este vestido o esta ropa adecuada. Si te cuesta definirlo, entonces necesitas crecer, necesitas ayuda. Otro aspecto que incluye esta área de marido de una sola mujer es el trato a la esposa. Tratar mal a tu esposa no es culpa de ella, es solo un reflejo de tu carácter. Quiere decir, si tratas mal a tu esposa, independientemente si ella tuvo la culpa, si ella lo causa, si o no, tratas mal a tu esposa, necesitas crecer en parecerte a Jesús. Recuerda que el esposo ama a su esposa así como Cristo a la iglesia. Y cuando nosotros como iglesia fallamos, yo no veo a Cristo siendo bien turbio, bien duro, bien feo. No nos trata mal. Entonces, como esposo cristiano, que quiero crecer y quiero ser irreprensible en esto, no debes gritarle a tu esposa, ni con la mirada, porque hay miradas que gritan, ¿verdad? Que gritan, que miradas que tiran puñetazos, que la quedas viendo ahí. Y ella se siente así que la estás apretando y le empieza a salir sangre a ella así. No debes gritarle. No debes amenazarla. Espérate, ya vas, es que me dan ganas de... O amenazarla con un divorcio. Cero. Mala palabra, el divorcio, cero. Jamás, pase lo que pase. No podemos hacer eso. No insultarla, jamás. No burlarse de ella, haciéndola ver como tonta o como, ¡ah, qué cabeza la tuya! ¡Qué barbaridad! ¡Qué mujercita con la que me casé! Esas ironías, esas cositas así, jamás. No te burles de ella. No hay que ser áspero. Áspero. Miren cómo suena esto. Áspero con ellas. No hay que ser duro, es un mandato de la Biblia. Más bien, debes servirla. Tenemos que servir a nuestra esposa. Tenemos que ser cariñosos 24/7, como dicen. En las buenas y en las peores y en las malas. Ser cariñoso con ella. Ser cortés. Ser amoroso. Ser bueno con ella, no ser malo. No ser malo, malvado, maldito, no. Ser bueno con ella. Sí. Edificarla. No serle de tropiezo. Edificarla espiritualmente. Con las palabras, con el ejemplo, con de esta manera, de esta otra. No serle de tropiezo a ella. A veces ella solo es de... Le encanta alguna cosa del mundo y ¿qué decís? Vamos, echémonos un caitazo ahí. Está haciéndole de tropiezo. Guiarla. Guiarla. Eso tenemos que hacerlo. Darle buen ejemplo. Cuidarse, hipercuidarse de las otras mujeres. Eso hay que hacerlo. Otra cosa también, no ser áspero en lo íntimo con ellas. No negarse. Porque sí, fíjense que hay varones, hay hermanos. Son pocos, pero llegan a ese punto de que tal vez hasta ella viene y le insinúa algo y no, ahorita no, estoy con dolor de cabeza. Ah, originales, aunque sean la excusa. No hay que negarse. Estás reventado. No importa. Estás quemado con dolor de cabeza. Solo si se mira que estás con fiebre, estás sangrando de oídos y todo eso, entonces ella va a entender. No serás, pero en lo íntimo, ahorita yo quiero y no sé qué va. No. Vos sos mi mujer. ¿Qué querés? ¿Que vaya a buscar otra? ¿Qué es eso? Un hombre que anhela la obra de pastor será muy cuidadoso en esta área y será irreprensible, especialmente ante su esposa, irreprensible como marido de una sola mujer. Pero como aquí es para todos, entonces las esposas, por su parte, deben crecer en madurez, anhelar crecer en madurez, y eso implicará en esta área respetar a su esposo, sujetarse a él. No gritarle por ninguna razón, a menos que, está largo, se está quemando la casa. ¡Juan! Solo ahí le pueden gritar, ¿verdad? Pero por cosas, gritarle, no. Pararle la cara, chuparle los dientes, No criticarlo. ¿Quieres crecer en madurez? No critiques. Ser paciente con tu esposo. No negarse allá en la intimidad. En nada. O sea, dentro de lo que es permitido en el lecho conyugal, no negarse. Y hay consejería para eso también. Cuidar su relación de esa esposa, su relación con los demás hombres. Y cuidar su vestuario. Y esto también va con las solteras. Cuiden su relación. ¿Quieren un hombre que sea de una sola mujer para ustedes? Sean ese tipo de mujer. Ese tipo de mujer que el hombre quiere ser solo para vos. ¿Verdad? Entonces, estas cosas que he mencionado son especialmente importantes en un matrimonio, pensando en el Señor y pensando en hacer juntos la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios es, en general sería, crecer en amarlo, crecer en parecernos a Él y cumplir la gran comisión, juntos. Entonces, no se trata de ser el soltero perfecto o el casado perfecto, se trata de ser irreprensible. Que si fallé, pido perdón y estoy mejorando, estoy corrigiendo eso. Autoevaluación, para terminar. ¿Cómo estás en tu relación con el sexo opuesto? Solteros o casados, hombres y mujeres. ¿Cómo estás en tu relación hoy con el sexo opuesto? Si estás casado, esta pregunta es para los casados. ¿Cómo estás tratando a tu cónyuge, a tu esposo, a tu esposa? ¿Cómo lo estás tratando? 3. ¿Cuál es tu testimonio en esta área de marido de una sola mujer? ¿Cuál es tu testimonio en eso? 4. ¿Qué decisiones vas a tomar para esta área? Y si es necesario, pide ayuda. ¿Qué decisiones? No le voy a dar jalón más a mujeres estando solo. No voy a estar solo con mujeres. No voy a hacer esto. Voy a cuidar mi vestuario. Voy a cuidar eso de, amorcito, ¿cuánto vale esta lechuga? ¿Qué es eso de amorcito? ¿Cuánto? Amorcito solo se le dice a una sola mujer. Ya a veces estoy tomando café. Amorcito, me da una dona, por favor. ¿Qué es eso? No, ni eso. Habla con Dios sobre tu relación con el sexo opuesto. Es una plática necesaria, frecuente. ¿Cómo es tu relación con el sexo opuesto? Y los casados, le agrego, ¿cómo está mi relación con mi cónyuge? Así que crece, hay que crecer cuidando tu fama, que no se te pegue ninguna acusación. Vamos a orar. La próxima semana continuamos con esas áreas de carácter que se mencionan ahí. Vamos a ver lo de sobrio, prudente. Vamos a ver cuáles. Vamos a tratar de abarcar unas cuatro. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque debe ser una emoción, Señor. Querer crecer en parecernos a ti porque se puede. Se puede. Pero va a estar bien ligado a nuestra relación íntima, a la calidad de la relación íntima contigo, Señor. Al deseo que tenemos de crecer en parecernos a ti. Señor, queremos que ninguna acusación contra nosotros tenga sustento, Señor. Queremos que sea fácil que las acusaciones se caigan en la vida de todos aquí, Señor. Te lo pido. A la vez te pido por los solteros, Señor, que sean irreprensibles en su relación con las mujeres. Las solteras en su relación con los varones. Que estén creciendo, Señor, simplemente creciendo en amarte a ti, y eso va dando el criterio y la libertad de saber cómo hacerlo bien. Los casados, Señor, te ruego que nuestro matrimonio sea, nuestro rol de esposos especialmente en el matrimonio sea irreprensible. Que nuestro trato a nuestras esposas sea como debe ser, como tú quieres. Igual las esposas, Señor, que traten a sus maridos así como fue tu intención al unirla a ese hombre. Para tu gloria, Dios. Para tu gloria, porque así vamos a ser más efectivos para tu gloria. Porque así vamos a disfrutar estar pareciéndonos más y más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No se pierdan, este fin de semana vamos a estar aprendiendo mucho acerca de la vida de Bernabé.